sistema político uruguayo se encuentra ante una posibilidad de firmar un acuerdo con un nuevo enfoque sobre las políticas de seguridad. Esto lo hemos repetido, es importante, lo hemos repetido muchas veces. Es una posibilidad, es cierto, es potencial, pero hay ahora por lo menos algo escrito sobre la mesa y sería un cambio con respecto a lo que hemos visto en las últimas 4 décadas, por lo menos. Bueno, vamos a conversar de este tema, ya lo hemos hecho con Diego Sanjurjo, que desde el Ministerio del Interior está al frente de este documento preliminar que tiene el aporte de todos los partidos y que busca la firma de todos los partidos políticos. Ahora vamos a tener la mirada de Rafael Paternain. Rafael, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, Ricardo, un gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Rafael es doctor en sociología, fue impulsor de la creación del Observatorio de Violencia y Criminalidad allá por, en el Ministerio del Interior.
El Observatorio nació en agosto del 2005.
2005, bien, que es una pata clave de todo esto, uno de los tantos temas, ¿no? Fue senador suplente del Frente Amplio, ahora con el Frente Amplio, ¿cuál es la vinculación? ¿Orgánica, alejada?
No tengo vinculación orgánica ni directa desde el fines del 2019. Mi vinculación es afectiva, como votante, dado los cambios en la matriz del sistema de partidos uruguayos, uno difícilmente deje de votar lo que ha votado siempre. O sea que hay un poco de responsabilidad propia y otra del sistema. Sigo siendo frente amplista, pero no tengo inserción política directa y estoy en trabajo académico exclusivo.
Tampoco te han llamado por este tema de seguridad, porque apareces en el documento, decía, como uno
de los expertos citados,
pero no te llamó el Frente Amplio para este tema.
No, bien. Nadie.
Bien, publicaste hace unos días una columna en el semanario Brecha y ahí haces varias críticas al documento presentado por el Ministerio del Interior, pero también haces un reconocimiento al esfuerzo y a la novedad que implica esto respecto al enfoque histórico del problema de la seguridad en Uruguay. ¿Pensás que estamos ante la oportunidad de generar un cambio de época en esta materia?
Bueno, ahí lo primero es cómo nos paramos. Yo en ese sentido quiero enfatizar, o voy a empezar por la oportunidad y por el lado bueno. Efectivamente, es una oportunidad, es un cambio de discurso, abre canales de posibilidad de pensar políticas alternativas que van un poco en tensión o en contradicción con las líneas predominantes. Quedan cosas abiertas y hay que seguirlas y hay que profundizarlas y hay que darle más impulso. Es una oportunidad, es un giro, es un intento, es una búsqueda. Después podemos precisar un poco más sobre la autenticidad de la búsqueda, la sostenibilidad de esta búsqueda que estamos teniendo en materia de política de seguridad, el contexto político, los antecedentes, porque esto también hay que verlo. En realidad esto no implica novedad, o sea, puede implicar novedad en función de lo que tenemos y de lo que ha predominado, ¿no? En función de esta línea de una seguridad policialista, punitiva, encarceladora. Y aquí aparece un lenguaje preventivo, pero no necesariamente es una novedad. El Uruguay ha hecho ensayos, muchas de estas medidas, la gran mayoría de estas medidas, salvo algunas, han tenido su momento, su concreción y no han prosperado. Y muchas de ellas,
pero
sobre todo,
como aisladas, digamos, aisladas, en el tiempo,
si ustedes
y
repasan,
también no como un conjunto uniforme de medidas a tomar preventivas, digamos,
a lo largo del tiempo, a lo largo, supongan, los últimos 30 años, hemos tenido centros pilotos de prevención, mesas locales de seguridad, encuestas de victimización. Hemos logrado en el 2008 que las encuestas de victimización tuvieran un rubro en el presupuesto nacional para garantizar la continuidad, eso en el presupuesto del 2010 se sacó de una manera increíblemente absurda. Hemos tenido gabinetes de seguridad, hemos tenido consejos, hemos tenido algunos proyectos preventivos, políticas de género, temas en cuestión de salud ocupacional para los policías. Hemos venido discutiendo hace cuánto la creación de un Ministerio de Justicia, más allá de que no hemos avanzado mucho en esa discusión. Si hacen un paneo, la preocupación por la transformación del sistema carcelario, que es uno de los puntos que aparece allí, aunque creo que es un punto débil porque no queda más que en la idea que hay que transformar el sistema sin avanzar mucho más. Si ustedes repasan el conjunto de medidas, van a ver que ya han tenido algún punto, algún antecedente en los últimos años, con lo cual en realidad esto es una buena oportunidad para reflexionar justamente sobre esta preocupación, la sostenibilidad, el arraigo, ¿no? Que no se cometan los mismos errores de discontinuidad, de fragmentación y de falta de apoyo político que hemos tenido en el pasado. Entonces, es cómo nos paramos, ¿no? Efectivamente, como un espacio de oportunidad, como un giro. Pero, claro, lo tenemos que ver a la luz de los procesos actuales y de las dinámicas políticas, las de coyuntura, pero también las de más larga duración. Y es ahí en donde me aparecen una serie de dudas, de inquietudes y de incertidumbres, que algunas tienen que ver con el proceso político, porque esto emerge en un contexto de un gobierno que ha ido particularmente para otro lado. Entonces, en una coalición, además, hoy sometida a todo tipo de inestabilidades y desvaivenes para poder acordar medidas decisivas dentro de su plan de gobierno. Pero en una administración muy marcada por la presencia del Partido Nacional, ahora, en el último tiempo, por el herrerismo, y este es un liderazgo, diría, un proyecto que tiene un corte de liderazgo tecnocrático, con gente más vinculada al Partido Colorado. Entonces, vean, por decir algo muy liviano y de que está en agenda, el escenario de inestabilidad política que esto puede tener en el cuarto año de la gestión de gobierno, donde no queda comprendido presupuestalmente, más allá de las discusiones que vaya a haber en la rendición de cuentas.
No deja de tener, de todas formas, el documento una introducción y la firma del ministro, Luis Alberto Heber. Y te quería preguntar, justamente, teniendo en cuenta este escenario que vos describís, ¿no radica en eso parte de la oportunidad del momento? Porque es claro que este enfoque, y lo decía también Sanjurjo cuando hablábamos con él, no parece tener ningún potencial mayor de rentabilidad política para quienes lo lleven adelante. Y si uno piensa cuál es la forma en que esto podría llegar a avanzar en el sistema, es más bien a través de un formato como este, ¿no? Que todos los partidos estén de acuerdo, firmen cosas básicas que después penalicen un poco a quienes quieran hacer, digamos, más trillo por el lado clásico de esto, que muchas veces tiene que ver además con discursos excesivamente simplificados y hasta demagógicos sobre el tema seguridad. No radica allí la oportunidad que plantea este escenario?
Bueno, en parte me parece que en parte, porque es una oportunidad en un momento adverso, y uno puede interpretarlo que el ministro salió con esto como para enfriar la discusión política, desviar el tema y demostrar esa amplitud conceptual que no habían tenido hasta el momento, ¿no? En realidad uno lo que puede pensar es que también el discurso tradicional de la seguridad, en términos de las demandas clásicas y en términos de las respuestas estatales clásicas, también en algún momento tiene un límite, ¿no? Tiene un costo-beneficio adverso, ¿no? Que ya no se puede insistir más. O sea, todo lo que tenían para decir en el proceso anterior, en lo que fue el inicio de la gestión, en la ley de urgente consideración, a la luz de los hechos, a la luz del impacto que ha tenido el problema de la seguridad, más la dinámica política en la cual se han visto involucrados también los elencos policiales en todo el caso Astesiano, acá cortan varias cosas. Esto puede aparecer en el corto plazo como una oportunidad política de oxígeno y de, entre comillas, pensar en grande, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a preocupar por las causas estructurales, por los elementos que importan, y desarrollamos y proyectamos esta idea de visión en conjunto. Entonces, la pregunta que uno se hace ahí es ¿por qué no lo hicieron cuando tenían que hacerlo? Esa es la pregunta lógica, y esto no vale solo para el gobierno, sino también vale para una reflexión más general en torno al sistema político. ¿Por qué estos acuerdos, este desarrollo programático, esta lógica de pensar con cabeza de integralidad, ¿no? Que aparte requiere un esfuerzo muy grande en términos de diseño y de implementación, y tiempos de implementación y de articulación entre una cosa y la otra, porque esta idea que hacemos prevención y al mismo tiempo represión en dosis equivalentes es una especie de ilusión. A veces hay que hacer prevención y dejar arrinconada los efectos más negativos de la represión, ¿no? No es simplemente el equilibrio ideal entre una cosa y la otra. Entonces, ¿por qué no se hizo inicialmente en el momento que correspondía, ¿no? Esas son las preguntas que no terminan de quedar claras.
No, está bien.
En cuanto al origen de todo esto, aún así, más allá de que obviamente esto es una oportunidad, no solo para el gobierno, yo creo que también es una oportunidad para quienes lideran esto. O sea, encontraron el hueco, encontraron el perfil, la oportunidad. Muchas veces algunas de estas medidas nacen de la pura casualidad y de la dinámica política más contingente. Recuerden el documento por la vía de la convivencia del año 2012 que el Frente creó. a partir de aquel asesinato terrible en La Pasiva, y a partir de allí
la regulación del cannabis.
A veces las políticas en seguridad tienen esos momentos inesperados, esas oportunidades en las cuales algunos elencos se benefician y otros momentáneamente quedan en un segundo plano.
Sí, a propósito de lo que te comentaba Ricardo, y entendiendo lo que decís vos, Rafael, que has estado, bueno, ahora no estás vinculado al Frente Amplio orgánicamente, pero sos Frente Amplista y lo entendés, las dinámicas que se dieron también en el gobierno pasado, por ejemplo, hubo una reunión interpartidaria, un llamado interpartidario, ¿no? Una negativa de la calle Pou a ir en principio. Digo, esto de cambio de enfoque, más allá que no se termine firmando, y que, por ejemplo, hoy con la lógica que tenemos Cabildo Abierto sea muy difícil que termine firmando alguno de los puntos que están en este documento, no es interesante igual el cambio de enfoque, digo, porque aquellas reuniones que convocó Tabaré Vázquez parieron una cantidad de leyes punitivas, o sea, una cantidad de aumento de penas, ¿no? Es lo que parieron.
Sí.
Está de acuerdo con eso, ¿no? O
sea, hubo dos momentos.
Cambio de enfoque, llamaron a todos y siguieron con el mismo enfoque. Ahora, más allá de todo, los aportes que dan todos los partidos, excluye un poco a Cabildo Abierto eso, pero los demás partidos van por otro lado, parece, ¿no?
Sí, es verdad. En realidad, durante los gobiernos del Frente, en el primer periodo de Tabaré Vázquez, hubo algunos intentos de conversaciones interpartidarias, menos rimbombantes, más discretos, que no prosperaron demasiado. Yo recuerdo haber participado en alguno de esos eventos, pero formalmente los acuerdos fuertes empezaron en el 2010 con el segundo gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Mujica, que llegaron a una plataforma de acuerdos partidarios importantes, también dudosos en términos del alcance y el diseño institucional que estaba implicado, y después aquellos diálogos de la Torre Ejecutiva del año 2016 en un momento en realidad bastante parecido a este, porque había algunas dificultades, algunos momentos de coyuntura y la posibilidad de canalizar de darle trámite y darle fuerza a la implementación, a la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal, claro, cediendo en algunas leyes que efectivamente eran leyes de política criminal muy restrictivas y muy punitivas y creo que a la larga muy negativas. Este parece ser un escenario diferente con un menú de opciones de diálogo y de temas muy diferentes también. Entonces, eso es verdad. De hecho, el concepto de prevención está en el centro de la discusión, en sus niveles primario, secundario y terciario. Hay algunas iniciativas allí en términos de darle a los instrumentos de medición y de monitoreo un lanzamiento, un realce o una mayor importancia. Entonces, sí, creo que tenemos, más allá de incluso discusiones conceptuales que podamos tener y reservas con la consistencia del documento, algo más de qué agarrarnos, y sobre todo, más allá de la coyuntura, cómo esto evoluciona luego en un plan más ambicioso de política pública que en realidad entronque con el próximo gobierno, que ese es el gran desafío, más allá de esto, cómo esto sigue, ¿no?
Voy a una de las discusiones conceptuales que vos esbozabas un poco. ¿Cuál debe ser el balance, el diálogo, la configuración de los polos represión y prevención? Te invito a escuchar unos segundos de lo que nos decía Diego Sanjurjo cuando estuvo en el programa sobre esto.
En muchos ámbitos, la seguridad pública es uno de ellos. Uruguay tiene un retraso de varias décadas, ¿ah? Y esto no es una crítica en absoluto la Policía Nacional. La Policía Nacional es uno de los actores principales que tiene que actuar en la seguridad pública y es aquel que tenemos más desarrollado, más fortalecido y el que está más maduro. El problema es que la seguridad pública es mucho más que eso. Es decir, en los países desarrollados, que son los países seguros, los países donde el narcotráfico, por más que intenta, no logra corromper al sistema político, no logra cometer el número de asesinatos que tenemos en América Latina, y no es que no lo intente, es que no lo consigue, es porque todo el Estado, de manera integral, combate la seguridad pública, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que la seguridad tiene que tener una pata de control y represión policial, tiene que ser fuerte, no tiene que tener vergüenza de reprimir, y cuando hay que reprimir, lo reprime con toda la fuerza del Estado. Pero a su vez tiene que tener una pata preventiva donde los demás estamentos del Estado que trabajan sobre las causas más directas del delito tienen que estar actuando en conjunto y tienen que estar presentes. Si una de esas dos patas no está, estás cojo y realmente no vas a tener la efectividad que queremos tener.
¿Estás de acuerdo con esta lectura, este planteo que hace Sanjurjo?
Más o menos. Hay una idealización ahí de la conceptualización de los países desarrollados y el tipo de políticas integrales que los países desarrollados han implementado, que está lejos de ser así, muy lejos de ser así. O en todo caso es al revés. Algunas políticas de seguridad han podido hacerse de esa manera justamente por el nivel de desarrollo y de integración social de esas sociedades. Entonces, en realidad está dejando en vacío o en hueco los problemas estructurales que nuestras sociedades tienen en torno a las desigualdades y a los conflictos y a cómo nacen las violencias. Ahí nace, o ahí radica, o ahí tenemos por lo menos un punto de discusión conceptual profunda en torno a todo esto. Luego, a ver, sí, la prevención es un elemento fundamental, predominante, ¿no? Pero la prevención tiene autonomía propia en términos de agenda programática, debe tener autonomía propia en términos de agenda programática. Y eso incluso debe afectar, por eso la idea del equilibrio me resulta dudosa. ¿En qué sentido? Es que la estrategia policial o de policiamiento, la estrategia actualmente predominante, es la que tiene que ser revisada. Pero revisada a fondo, no solo que aparezca una agenda nueva, sino que hay que revisar y transformar el funcionamiento del sistema penal en su conjunto. Esta idea de que tenemos un actor policial fortalecido, que ya está, como decir, está prontito, ¿no? Este no lo tenemos que tocar, tenemos que hacer otra cosa. No es así, lejos de ser así. O sea, tiene que haber una transformación de todo el sistema de seguridad en su conjunto, de los equilibrios que este sistema compone, de las prácticas institucionales, de un funcionamiento policial penal que sigue siendo capilarmente punitivo, erráticamente punitivo, revisar los modelos de policiamiento. Ojo, el documento introduce algunas cosas, otro elemento, y después voy a ese punto, no podemos avanzar en nada sin revisar la política criminal. Yo entiendo que este es uno de los temas electoralmente más difíciles.
¿Qué es revisar la política criminal?
Revisar la política criminal es revisar el código penal tal cual lo tenemos hoy en día y el conjunto de leyes restrictivas, ¿no? Que están asociadas al aumento de pena y a la eliminación de todos los institutos excarcelatorios que tenemos hoy en día y que han generado
la gente que a veces confunde con el Código de Proceso Penal y las discusiones, pero este Penal se intentó reformar, trabajó mucho, casi se llega en un momento, ¿no?
Sigue siendo el del 33.
Claro, sigue siendo el del 33, 34 después.
Ahí volvemos a la discusión de cómo castigamos, de qué manera, con qué intensidad. Está toda una discusión abierta en torno a las penas alternativas o a una lógica de justicia restaurativa. Entonces, vamos a transformar la cárcel, dice el documento, sin decir mucho más, ¿no? Porque ahí hay un vacío fuerte en torno a modelos organizativos, a una propuesta incluso largamente postergada en torno al lugar de dependencia institucional de las cárceles en el Uruguay. No vamos a poder hacer nada de eso.
Se propone cambiarlo al Ministerio de Justicia, hay que crear el Ministerio de Justicia.
Pero quiero decir, antes, ¿no? Ministerio de Educación y Cultura, ¿dónde lo ponemos? En el último tramo del gobierno del Frente se discutió en el Parlamento.
Sí, llegó a ver un proyecto de ley.
Claro, un proyecto de ley. La revisión de la política criminal, y es imposible hacer nada en este contexto de población penitenciaria. Entonces, cuando uno piensa la prevención y las cosas que se pueden hacer, algunas que están formuladas en el documento, está asociado también a esto otro. Hay que revisar y criticar y reformular, el término que ustedes quieran, el funcionamiento del sistema penal en su conjunto. No es que es ese equilibrio ideal entre prevención y represión. O sea, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero además le agrego como el lado bueno, ¿no? Que es un poco esa cuestión socioliberal de la perspectiva de Tony Blair, que no, de esos equilibrios que finalmente no terminan funcionando. Lo hemos conversado acá muchas veces. ¿Cuál es la política de seguridad más efectiva? Bueno, la que reduce el delito de manera sostenida y sistemática, pero también reduce las tasas de castigo. También reduce los niveles de población penitenciaria, por los efectos criminógenos que estos asuntos tienen. Entonces, no tocar el Código Penal, no revisar la política criminal, ¿cómo hace el sistema político para rever sus propios pasos, y cómo lo tramita públicamente si, alguna de estas medidas se revisaran? Ese es un cuello de botella. Quiero decir algo más, porque hay una cuestión interesante ahí en el documento, y ahora en esto que entreveo de lo que acabo de escuchar de Diego, y es que por lo menos por primera vez en un documento oficial hay una cierta elaboración crítica en torno a la limitación que la policía como actor del sistema de seguridad tiene para desempeñar tareas en términos de control y reducción de la criminalidad. No es menor.
Arranca el texto de la policía diciendo eso.
No es menor. Está muy arraigado en mucha literatura en la cual esto se inspira, ¿no? Pero al mismo tiempo es reconocer, porque acá si evaluamos o valoramos el trabajo de la policía o las limitaciones, siempre quedamos en la vereda de antipolicía, sí. ¿No? En ese lugar moral de que en realidad...
Bueno, acá lo dijimos, no te lo hacemos
antirrepresión,
a vos, pero lo hemos dicho con Ricardo muchas veces, la campaña y el arranque de este gobierno es acá vienen los que le dan confianza a la policía, exacto, ¿no? Porque los otros, y queda implícito que los otros son antipolicía. Entonces, bueno, eso lo tenemos en el país, y mis policías y tus policías.
Porque
eso
no podemos pensar, ¿no?
Decimos que en este documento cambia un poco.
Claro, no podemos pensar la policía no como una entidad moral o como una unidad clánica, sino como una institución del Estado que tiene su lógica, que tiene su forma de funcionar y que la tenemos que evaluar, porque la policía es de todos, no de los policías, ni de los familiares de los policías, ni de los sindicatos. Es una institución primordial del Estado que debe ser analizada y reformulada. Entonces, en el documento, y además evaluada en términos del alcance de lo que puede hacer, ¿no? Tenemos un imaginario muy, muy policialista en términos de la prevención policial como el gran mecanismo de reducción del delito, que es lo que no funciona en ninguna parte. El documento lo reconoce, eso me parece interesante, ¿no? De decirlo, bueno, si seguimos por este camino no vamos a encontrar nada, tenemos limitaciones. Claro, el documento no reconoce cuáles son esas limitaciones y tampoco termina admitiendo por qué, si tiene esas limitaciones, lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años es darle centralidad a la policía, sobre todo este gobierno que le ha dado una centralidad material y simbólica muy grande. Entonces hay un camino ahí, medio como al pasar, capaz que no aparece como una cuestión central, pero que es interesante conceptualmente porque puede replantear las líneas no solo de la discusión política, sino las líneas de la acción institucional estatal.
Leo un pequeño fragmento de tu columna en Brecha que dice: la prevención del delito no es un eslogan mágico en manos de tecnócratas, sino que también supone discusiones y compromisos teóricos y políticos sobre los conflictos y las razones que erosionan la convivencia social. ¿Cómo ves parado al Frente Amplio? Vos hoy como votante, pero como participante activo y orgánico, en su momento como experto en el tema, para dar este debate en este momento que vos planteás.
Y con preocupación. Lo veo, digamos, es una preocupación que yo tengo hace más de 25 años, no es una preocupación de ahora. La tengo desde cuando en el año 2004 el programa de seguridad ciudadana financiada por el BID hizo toda una mesa redonda en torno a la necesidad, previa a las elecciones, ¿no?, de reforma de la policía, y el Frente prácticamente allí no tuvo participación y prácticamente no tenía discurso. Y a mí eso me inquietaba mucho, ¿no?, en términos de la alternancia política y el desarrollo programático, que finalmente después gestionó 15 años de gobierno con sus claroscuros, pero puntualmente ahora lo veo con preocupación, porque no hemos podido dar ese salto. Y el salto es a varias bandas, no solo tener ideas notables o reveladoras o iluminadas. El salto tiene que ver también con la metodología de acción política, es decir, cómo construimos una política de seguridad desde diversos lugares, escuchando, evaluando, criticando, proponiendo investigación, dialogando con los técnicos que están en la primera línea, con las organizaciones sociales. O sea, hay toda una lógica de metodología política que, ojo, este documento tiene, a mi juicio, dos debilidades que ojalá que las subsane, ¿no? En ningún momento las herramientas de diagnóstico institucional o de conocimiento de masa crítica aparecen en el discurso, ¿no? No es solo la cuestión de las encuestas de victimización y de la información. Hay que la política de seguridad tiene que estar alimentada de una masa crítica de conocimiento que vaya refrescando los diagnósticos o las miradas o las perspectivas o los problemas. Si no, es imposible. Navegamos a ciegas. O sea, si no tenemos un diagnóstico completo de todo el sistema de seguridad, cómo funciona en todas sus partes, desde la parte preventiva hasta la parte de rehabilitación o de reinserción social, pasando por el trabajo del funcionamiento policial, es muy difícil. Entonces, hay una alianza en términos de apertura al conocimiento que no está en agenda, ¿no? Que no está en agenda. Y luego los actores y las voces de los actores o los técnicos que participan en la primera línea de todas las instituciones, la masa crítica que está instalada, las voces de las demandas ciudadanas, de la gente. O sea, digo esto porque no siempre las demandas ciudadanas, aún en los lugares más difíciles y más complicados, son demandas punitivas. Si ustedes van a alguno de los barrios más complicados, más complejos, uno ve que la demanda no necesariamente es más represión o más guardia. Hay matices y hay canales de diálogo para encauzar participación ahí, a ese nivel, que el documento es muy estatalista y muy verticalista, ¿no? Hay toda una parte de los gabinetes, incluso de los consejos vecinales y demás, que dicen, bueno, acá el que manda es el ministerio y después el Estado, y a nivel de participación local o barrial, bueno, sí, pero no, ¿no? Ahí tiene ese reflejo que de alguna manera desconfía o recela de la participación social o de las voces no expertas en torno a esto. Entonces, en ese lugar, lo que uno ve, ¿no? Puede estar equivocado, porque si uno no está dentro también puede perderse parte de la historia, pero por lo que se ve de afuera en torno a cómo el frente ha reaccionado, es débil, ¿no? Es débil, es programáticamente débil. Hay un capítulo que me preocupa, no sé si todo el frente, pero por lo menos algunas voces han tenido una postura muy lapidaria con respecto a esta iniciativa de prevención de los homicidios en base a intervenciones no tradicionales, por llamarla de algún modo. Esa idea, que es muy contraintuitiva y que va contra el sentido común, es una idea importante, es una idea importante. El Frente la ha rechazado, aún en algunos documentos de circulación interna aparece ahí, porque cree que el problema del homicidio, de algún homicidio, se resuelve solo con policía o con investigación criminal o con, ¿no? Que por supuesto hay parte de esa historia que sí, ¿no? Es más, uno de los grandes problemas es que la calidad de la investigación criminal y el trabajo de investigación criminal no logra reducir las tasas de homicidio, la impunidad de las tasas de homicidio. Pero la medida esta tiene un espacio interesante de experimentación. Veremos cómo se implementa, ¿no? Porque es un desafío mayor.
La medida financiada por el BID.
Es exactamente, los interruptores de la violencia. Que por supuesto puede generarnos muchas dudas.
De forma crítica que el Frente lo rechace.
Yo hasta ahora lo que he visto eso, y apelando aparte a los peores lugares comunes, ¿no? A la caricatura. Bueno, entonces acá los delincuentes se van a sentar y se van a tomar un café, y uno le va a decir al otro, deja de delinquir o deja de matar. O sea, mucha caricatura también en algunas cosas. Cuando hay algunas ideas que son prometedoras y muy desafiantes, más allá de que esa concepción tiene una visión epidemiológica que yo no comparto, la violencia no se reproduce epidemiológicamente, tiene otros componentes, pero bueno, a lo que voy es a eso, ¿no? Y me parece que el Frente puede tener una oportunidad en esto, más allá del corto plazo, de, a partir de este documento, empezar a tirar todas las piolas habidas y por haber en términos de una estrategia preventiva, ampliar, superar, pedirle al gobierno cumplimiento de esto, si lo va a firmar. O sea, hay un campo de acción que, mal o bien, capaz que termina favoreciendo alguno de los impulsos que hoy están allí muy escondidos, muy limitados en términos de traducción política.
Para el final te pregunto esto, porque lo hemos hablado nosotros al aire, y obviamente, como con todas las preguntas, sos libre de contestar o no, si tenés ganas, pero ¿qué lectura haces del hecho de que sea Gustavo Leal el representante del Frente Amplio en las instancias de intercambio sobre este documento? Porque es, de hecho, una figura que emergió a la luz pública y con alta visibilidad, y como ministro del Interior predesignado en el tramo final del último gobierno del Frente Amplio, donde estaba bastante instalado el paradigma respecto a la seguridad, sí, con el que vos sos crítico.
Bueno, yo creo que es un problema, es una limitación, porque de alguna manera la visión de Leal creo que no termina de representar ideológicamente las visiones de muchos sectores del Frente Amplio. No termina de hacer síntesis, no ha terminado de hacer buena síntesis, ni en términos de concepción ni en términos de procedimiento político, porque también vale acá a veces no solo lo que se dice, sino también lo que se va construyendo. Me parece que ahí hay una limitación. Pero también la figura de Leal puede entenderse como un síntoma, ¿no? Yo no procuro en lo posible no hacer foco en las figuras o en el absoluto de algunas figuras que a veces pueden ser un obstáculo. Yo creo que básicamente en tema de seguridad su figura ha sido más un obstáculo que un avance, ha quedado claro eso. Pero también es un síntoma, ¿no? De por qué finalmente hay una figura que de ese alcance que termina representando las opiniones del frente, que refleja los vacíos ideológicos, las discusiones programáticas, la necesidad de hacer síntesis, de zanjar algunas discusiones fundamentales, de poder avanzar a pesar de algunas resistencias sociales y culturales, ¿no? Es un síntoma, finalmente es un síntoma. Uno pensaría, bueno, y si hay allí una sustitución, ¿mejoraríamos? Y bueno, capaz que si hay una sustitución, mejoraríamos porque hay un espacio de habilitación distinto desde ese punto de vista. En este caso concreto de gestión política, o en el caso ideológico más en general, el Frente tiene que revisar la estrategia una vez más. Esto no es algo que yo estoy diciendo ahora, lo vengo diciendo hace muchos años, si no vamos a estar en problemas como hasta ahora.
Rafael Paternain, gracias por esta mirada, este documento preliminar que tiene aporte de todos los partidos, que busca la firma de todos los partidos. Veremos cómo avanza recién ahora, después de estas semanas de descanso, si van a reunir nuevamente, y ahí, bueno, veremos para convocarte con los avances o no.
Con mucho
de este
gusto.
Documento. Gracias, Rafael.
Con mucho gusto. Buen día.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.